pasaba, ¿no? Un poco el pensamiento desde el campo nacional y popular de Alcira Argumedo, una socióloga, pensadora. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pasó también por las cámaras, o sea, estuvo involucrada en todo lo que creo que muchos y muchas necesitábamos que ella estuviese involucrada desde diferentes ámbitos, ¿no?
Sí,
para traernos esta claridad.
A lo largo de toda su trayectoria, que fue más que amplia, una de las primeras graduadas en sociología también, docente, con también ahí, bueno, con Pino Solanas, incursionando en lo que es el cine. La verdad que una de las militantes también que se definía como peronista, aunque en esta nota que estábamos escuchando estaba en su conflicto con lo que era el gobierno de Cristina Fernández en este momento, en esa época, sí, ya 2011, que la llevó justamente a formar junto con Pino lo que era Proyecto Sur. Luego de lo que fue la derrota del campo nacional popular frente a Cambiemos en 2015, hubo como ese reencuentro y de hecho supo trabajar con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, enfrentando lo que era esta nueva pandemia neoliberal.
Sí, claro. Terminó pidiendo que el voto a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, como para, bueno, después del macrismo creo que todos necesitábamos, ¿no? Un reacomodamiento, seguimos necesitando. Bueno, para hacer un pequeño análisis de esta situación, del paso de Alcira por la vida de muchos, estamos con el docente Oscar Caram, historiador. También le damos la bienvenida a esta tarde de Zona de Desconstrucción.
Espero que esté. ¿Estás ahí, Oscar? Sí.
Acá estoy.
Ah, tenemos una llamada en espera, por eso suena el teléfono también. Buenas tardes, Oscar. No sabíamos si eras vos, si éramos nosotros. ¿Qué pasaba con ese
tono? Buenas tardes, Oscar.
Buenas tardes, Conrado y Flavia te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este caso soy yo, no tengan duda.
sos vos. Bueno, antes, no sé si tenías la oportunidad de estar escuchando la radio. Tuvimos ahí la posibilidad de escuchar unos minutos de una entrevista que le realizaban a Alcira respecto al campo nacional y popular y cuál era su posición y su pensamiento. ¿Cómo te atravesó a vos como docente y como historiador no solo la partida de Alcira, sino su vida, ¿no? Que es más interesante que su partida.
Bueno, a ver, como suele suceder en estos casos, cuando se muere una indispensable como Alcira, uno lo primero que siente es un gran dolor, digamos. Hay una ausencia enorme y yo la considero una de las indispensables, sin ninguna duda. Yo creo que su coherencia a lo largo de toda su trayectoria como intelectual comprometida, como militante comprometida, su visión crítica, siempre intentando buscar el propio camino y nunca tomando bíblicamente libretos de otros y de otras, la hacen una de las pensadoras argentinas indispensables. Yo creo que desde ese punto de vista, realmente lo primero que uno siente es un enorme dolor por la pérdida. Enseguida lo que uno ve, lo que uno percibe, es que cuando desaparece alguien como ella, aparece esta oportunidad de volver a pensarnos, ¿no?
Sí.
Volver a pensarnos a partir de lo que ella produjo, a partir de lo que ella postuló, y digamos que el pensamiento de ella nos vuelve a provocar volver a pensar, ¿no? Y volver a repensar. Es como una especie de excusa que sin querer nos brinda esto de reflexionar sobre un pensamiento tan rico y que nos hace volver una y otra vez sobre esto de cómo, por dónde vamos, de dónde venimos, en qué estamos, ¿no? Una de las cosas que a mí más me impresiona de Alcira es que su trabajo fundamental, que es Los silencios y las voces de América Latina,
sí,
un trabajo reconocido por un amplísimo espectro del campo académico. Alcira, como como persona y como pensadora, siempre fue muy respetada desde todos los ángulos. Y basta ver la lluvia de mensajes en las redes sociales de gente de un amplísimo, de muy distintos lugares. Obviamente todos de este lado de la vereda, ¿no?
Sí.
No esperemos elogios de quienes sabemos que nunca va a haber elogios para una pensadora como ella. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que este trabajo tan importante, Los silencios y las voces de América Latina, ha servido como bibliografía para muchas y muchos de nosotros. Fue un trabajo escrito en 1992.
Sí.
Es decir, en un momento histórico muy particular. ¿Acaso acá en la Argentina, en pleno surgimiento vertiginoso y arrasador de la segunda ola neoliberal, no solamente desde el punto de vista de los programas económicos, sino desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, en el que hubo una especie de achatamiento general y aplastamiento general de todo lo que significara pensamiento crítico y del papel de la política como elemento transformador de la realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella edita este libro en ese momento, post caída del muro, en el momento del pensamiento único, en momentos en que la globalización pasaba por encima de un montón de convicciones, muchos y muchos intelectuales críticos que hasta ese momento tenían posturas críticas, reflexivas, combativas, de resistencia frente al orden establecido, fueron atrapados por los cantos de sirena de esa nueva ola del mundo unipolar. Bueno, Alcira no. Y Alcira produce en ese momento, en 1992, produce un trabajo crítico formidable, como les decía, reconocido por todo el mundo, en el que ella intenta rescatar el pensamiento propio latinoamericano, no solamente argentino, ¿no? Que es un poco el común denominador de toda su trayectoria. No alcancé a escuchar toda la introducción que ustedes hicieron antes, pero recordemos que Alcira forma parte de las cátedras nacionales, las famosas cátedras nacionales, que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una casa en la que unos cuantos nos formamos, predominó de alguna manera o tuvo un auge muy grande entre 1968 y 1974. Fíjense de qué años estamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Años de ebullición mundial, años de que en la Argentina, todo lo que pasó en la Argentina y todo lo que pasó en América Latina y el mundo, ¿no? Pero ella ya desde esa época, lo que ella sostiene y mantiene el rescate de pensadores de latinoamericanos con pensamiento propio, desde José Martí a Simón Bolívar, desde José Carlos Mariátegui en adelante, digamos, gente que había intentado desde las propias raíces latinoamericanas tener una visión crítica sobre el orden colonial, sobre el orden postcolonial. Un pensamiento crítico. Bueno, ella hundió sus raíces ahí y fue coherente toda su vida con esa línea, ¿no? Y bueno, en este trabajo, en este libro escrito en ese momento, en el que a muy pocos se les ocurría seguir repensando críticamente, ella hizo este trabajo que es realmente un trabajo imperecedero que para leer obligatoriamente, creo yo, ¿no?
Sí, no solo nosotros estábamos justamente mencionando eso, bueno, los dos acá con Conrado somos team UNLP,
claro.
Y lo decíamos recién, lo primero que nos dan cuando entras, en nuestro caso en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, con la primera persona que te encontrás es Arcira Gumedo, no te dan chance de otra cosa y te encontrás con textos maravillosos y lo que rescatábamos recién es que es una persona que podemos leer y que hasta el domingo pasado estaba viva, una persona que nosotros podíamos ver, no solo leer, podíamos escuchar, podíamos entrevistar, teníamos tan cerquita, tan a mano a Alcira que era más que agradable transitar esa lectura porque era una lectura no solo contemporánea, sino de alguien que nosotros sabíamos que transitaba estas libertades individuales y esta liberación latinoamericana desde un lugar muy cerca nuestro y muy real a nosotros. Entonces eso nos ponía en un lugar, o nos pone todavía en un lugar, no solo de cariño, sino de entendimiento más cercano, ¿no? A nosotros por ahí como pibes que te traen estos autores que no sabes ni de dónde salieron ni en qué, decís, bueno, pero esto pasaba en Francia, esto no pasaba acá, qué lejos que está de nosotros. Alcira era todo lo contrario, por sí. lo menos desde
Alcira te anclaba en lo que era justamente Argentina y un pensamiento latinoamericano, ¿no? Pensemos justamente qué nos pasa a nosotros como países, a los ciudadanos, a los latinoamericanos, y desde ahí vamos para adelante. Eso era lo lindo que tenía, bueno, su pensamiento nacional y popular, latinoamericanista, diría yo. Oscar, yo te quería consultar también por su faceta política, porque como gran pensadora también tuvo su incursión en lo que es la política activa, siendo candidata. Nosotros estábamos repasando cuando fue candidata a presidente de la nación, precandidata en lo que eran las PASO, ¿no? Que no pasó ese corte en el año 2011, con sus fuerzas críticas también a lo que era el Frente para la Victoria en ese momento. Vos hablás de la coherencia de Alcira, ¿no? Sí. A lo largo de toda su vida. ¿Qué nos podés decir de esa etapa que tuvo también como diputada nacional?
Me parece que ahí es la ratificación de la coherencia de la que venimos hablando.
Sí.
¿No? Uno podría o no estar de acuerdo con sus posturas, tanto ella como Pino, Solanas, obviamente. Uh-huh. Tuvieron en todo ese periodo posturas acaso un tanto, uno como podría llamarle, personalistas, si se quiere, hipercríticas del proceso que se estaba desarrollando, poniéndole énfasis en ciertos aspectos de las políticas, sobre todo del kirchnerismo, con los cuales ellos disentían, que pretendían que se fuera por más, por ejemplo, en materia energética, ¿no?
Claro.
Un clásico en su pensamiento, digamos. Pero más allá de haber tomado esas posturas, digamos que por ahí las hacía que políticamente quedaran como más aislados, si se quiere, como una especie de candidatos de culto de algunos sectores, si se quiere, y resistirse a confluir en lo que se estaba gestando en aquel momento, yo creo que, bueno, eso hay que verlo a la luz de lo que de lo que estaba sucediendo en ese momento, y que tal vez no estaban dadas las condiciones, y tal vez desde el propio proyecto kirchnerista tampoco se abrieron demasiado las condiciones como para poder cobijar y poder tener dentro de ese proyecto a gente como ellos, ¿no? Y en algunos momentos, por ahí se vio más en el caso de Pino que en el de ella, por ahí desbarrancar en algunas posturas muy complejas, ¿no? Digamos, como cuando coincidió con Lilita Carrió, para ir más lejos. Pero digo, yo creo que también forma parte de eso, de esa independencia de criterio y esta independencia de pensamiento que siempre tuvo, en el caso de Alcira, y que la llevó a tener a tomar estas posturas. Sin embargo, no, a mí no me cabe la menor duda de qué lado de la vereda está, de qué lado de la vereda estuvo siempre, y que a la hora de, digamos, de las grandes polarizaciones que se producen, sobre todo ahora que se está produciendo cada vez más una polarización política, uno no tiene la menor duda de qué lado iba a estar, ¿no? Más allá de diferencias de matices, ¿no? En este sentido, tal vez su tarea como intelectual está mucho más allá de lo que fueron sus posturas políticas particulares o puntuales en algún momento, ¿no? Creo que ahí es donde uno tiene más que poner el énfasis, porque su pensamiento ha nutrido y nutre el pensamiento de muchas y muchos, y las políticas de muchos y muchos, y los proyectos, ¿no? Lo de ella en ese sentido es valiosísimo, y desde ese punto de vista yo creo que eso es lo más rescatable, ¿no?
Si me regalás unos minutitos, Oscar, quiero que escuchemos juntos este pequeño resumen de Alcira. Te prometo que muy pocos minutos para que estés del otro lado en la Cámara de Diputados, porque está bueno que nuestros intelectuales no se queden solo en los libros, sino que en este caso puedan formar parte de nuestra Argentina desde este lugar mucho más comprometido, que a veces parece una soncera estar en una banca, porque nos ha pasado también, hemos tenido más de uno que habría que pedirle que devuelva la banca. En el caso de Alcira era te llenaba el pecho. Esto es una visión recontra personal y pido disculpas si alguien se siente herido.
Hablaba de Ciro Gomedo y vos querías
escuchar qué tenía para decir, porque era una voz que no era común y que decía otras cosas que las entendía con una subjetividad, como bien decías recién, pero con una sensibilidad también. Que no, esto del sociólogo, de haber transitado el territorio, de tener todo lo que ella tenía encima, y decía esto, a ver. Bueno.
Gracias, diputada.
Gracias, diputada. Gracias, diputada. Qué lío salirse de esa, ¿no, Oscar?
Mamma mía, ¿a qué agregar? Yo recuerdo esa intervención de Alcira, realmente fue memorable, realmente. De hacer el currículum.
Bueno, ¿qué Mauricio
me van a venir a hablar de corrupción? A ver,
¿no? ¿Qué me van a venir a hablar? Eso es maravilloso. Para los que están interesados en tener más datos, recomiendo leer El Cohete a la Luna, que tiene muchísima información. Por ejemplo, bueno, porque ahora seguimos, Oscar, con esto, y quiero, si me permitís, pedirte un análisis de esto que estaba diciendo Alcira recién con lo que nos sigue pasando ahora, porque de buenas a primera tenemos ya desde la semana pasada este fideicomiso no tan ciego por 54 millones, los 62 millones de los jardines que no se hicieron, tenemos esa cantidad de páginas y páginas y páginas de loafer que podemos estar hablando aquí programa tras programa.
Hoy
con una nueva definición de la Corte. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Y te lo pregunto más desde la historia, porque sinceramente, no tengo tantos años, pero esto que ocurrió con el macrismo, particularmente, no lo había visto nunca de manera tan vulgarmente clara, ¿no? Este robo a la Argentina de esta manera, ¿no? Ocultándose sin ocultarse, que creo que eso es lo peor. O sea, sin ocultarse, haciendo sus maniobras libremente, y lo voy a decir en criollo, garcándonos a todos y a todas.
Sí, a ver, yo creo que forma parte esto de la transformación que ha sufrido las clases dominantes en la Argentina. Yo citaba el año 92, 93. Creo que lo que hubo en el proceso de lo que se llama financiarización de la economía o valorización financiera, según los historiadores económicos, lo que llevó es una transformación importante de esta clase dominante, que es una clase esencialmente prebendaria, ¿no? Ya no es solamente o no es aquella clase tradicional oligárquico, digamos, lo que es la clase terrateniente, o solamente los grandes industriales o los grandes banqueros. Hay una fusión entre todos esos grandes intereses, pero que al mismo tiempo, en un contexto del capitalismo mundial, en lo que se llama la mutación neoliberal, que digamos, donde la parte de lo que significa la corrupción pasa a formar parte de...
Sí.
Oscar, me parece que lo perdimos.
Oh,
Macri.
Ahí estás. Te tiro unos segundos para atrás. Hasta corrupción no escuchamos.
Ajá, no, yo lo que estaba queriendo decir, corrupción, desde que se impuso la valorización financiera como método de acumulación dominante en el sistema, esa corrupción se convirtió en un dato estructural del sistema, ya no es una cosa marginal, no es que ay, fulanito es corrupto, menganito hizo tal cosa, o sultanito coimió, no, la corrupción es un dato estructural de la realidad. El grupo Macri es uno de los exponentes, acaso el más claro, uno de los más evidentes, de esa corrupción como parte de la estructura económica del país. Entonces, no sorprende absolutamente para nada este currículum que Alcira hacía y que, bueno, obviamente se quedó corta a la luz de todo lo que está surgiendo y a partir de lo que pasó en los últimos 4 años, ¿no? Los 4 años de gobierno de Macri. En ese sentido, creo que hay como una... Ese es un dato de la realidad con la que uno tiene que contar. Y, digamos, incluso esto que tiene que ver con el tema de la colonización del Poder Judicial, que hace que se garantice su impunidad, lo podemos ver a diario, esto en los fallos de jueces que fueron puestos por ellos de manera evidentemente irregular, de fallos a medida, de jueces que funcionaron como elemento, como parte de la política del gobierno macrista. No voy a entrar en detalle, creo que todo eso más o menos lo conocemos, los Bonadío, los Ercolini, los fiscales como Stornelli, como Ple, como Marijuán. Es decir, que uno los conoce como con nombre y apellido. Pero lo que ellos lograron estructurar fue esta especie de consuno, de esta especie de aparato, esta especie de bloque de poder entre este poder económico tan concentrado, más concentrado que antes, en el cual la corrupción es un elemento decisivo, un poder judicial funcional y un aparato mediático del aparato mediático forma parte de ese bloque de poder. Ya no es que son medios de comunicación que actúan por convicción o porque tienen algún interés por pauta publicitaria. No, son ellos mismos. La prueba más clara es que los principales accionistas del grupo Clarín en este momento son quienes se están resistiendo judicialmente a pagar la contribución de las grandes fortunas, digamos, ¿no? Sí. Que no lo están haciendo, no lo hacen porque no les alcanza la plata, no lo hacen porque, uy, mirá, si hago esto no puedo invertir, no. No lo hacen y no lo pagan porque es una provocación política y forman parte de esa provocación política, así como forman parte de la provocación política el fallo de la Corte Suprema de hoy, digamos. Es todo un mismo paquete, una misma operación que desde la derecha o desde las derechas, para hablar como suelen hablar algunos observadores hoy en día, permanentemente están conspirando contra toda aquella política que de alguna manera amenace, ni siquiera concrete, amenace tocar sus intereses. Y como para escarmentar directamente, para que nadie se atreva a tocar esos intereses. En eso estamos, digamos. Ahí, si me permitís, yo estaba rescatando justo de un reportaje que pudimos hacerle al CIRA hace ya unos cuantos años por un trabajo que hicimos, y estamos hablando de la post-crisis del 2001-2002, ¿no? Sí. En el cual no se sabía cómo se iba a salir de ahí, ¿no? Entonces ella decía que en el corto plazo yo no soy muy optimista, porque los grandes imperios, los grandes poderes, antes de caer, suelen mostrar sus rostros más aberrantes. El Imperio Romano mostró a Calígula, Nerón, Cómodo, etcétera. El Imperio Francés tuvo Indochina y Argelia. Yo creo que en América Latina, obviamente se refiere al Imperio Norteamericano, América Latina comienza a tener problemas, pero esto no quita que van a incentivar desestabilizaciones, como en Venezuela, y presiones como las que está haciendo a la Argentina. En el corto plazo, tengo una fuerte preocupación acerca de cuáles son las alternativas que ellos están pensando. Esto lo escribió en el 2002. No lo escribió, pero nos lo dijo en el 2002. Pensemos ahora, digamos, en función de lo que se denuncia como lawfare, como herramienta de poder que están utilizando, cuán vigente está esto que decía Argumedo en aquel momento, ¿no? Y cuanto más vigente que antes, en tanto la acumulación de poder de estos sectores se ha multiplicado. Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero es lo que a mí me provocó, digamos, haber escuchado esta denuncia que Alcide hacía en la Cámara de Diputados en su momento, ¿no?
Sí, claro, contestaste y más. Me dejás, de hecho, con más dudas. O sea, vení acá, nos tomamos un café porque tenemos,
para
la verdad,
pensar y
sí,
charlar, sí.
Me parece que estas charlas son necesarias para poder repensarnos, ¿no? Para poder entender desde dónde. Porque si no, como en mi caso, como comunicadora, como argentina y como joven, no termino de entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Porque de repente uno no quiere creer en la distorsión política de algunos poderes, y incluyo a los grandes medios hegemónicos en esto, por supuesto, que nos quieren hacer creer otra cosa. Esto, que el fallo de hoy de la Corte da un poco de miedo, si se me permite, ¿no? Porque nos pone un poco a pensar hasta dónde estos poderes en contra del pueblo argentino. Porque si tenemos al presidente de la Nación pidiéndonos a todos y a todas que nos quedemos a resguardo, que tengamos cuidado con el contagio, que nos higienicemos, que el uso de barbijo, que la distancia, que la presencialidad en los lugares de trabajo, para aquellos que somos esenciales y para los que no. ¿Qué ocurre con esta Corte Suprema que aparentemente va en detrimento no solo del poder nacional, sino del pueblo argentino, cuando todos y todas estamos hablando de una pandemia mundial?
Claro, bueno, Cristina lo dijo hoy también con su hilo de Twitter, afirmando que ya no hay ninguna facultad para el Poder Ejecutivo, con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de tomar medidas sanitarias, en
claro,
definitiva. Coarta todo tipo de acción, por lo menos de las decisiones que tome Nación, respecto de todos los distritos, y en este caso dos de los más importantes que no estaban acatando, que eran Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es gravísimo lo que está pasando.
Sí, a ver, recordemos lo que Cristina ha dicho en más de una oportunidad, que ella, siendo gobierno en sus dos periodos, ella tenía la percepción muy clara de que solamente tenía un 20% del poder, ¿no?
Sí.
Yo tengo para mí que en este momento el actual gobierno tiene mucho menos que eso. Y hay veces que el poder real, del que muchas veces hablamos, actúa en las sombras o actúa por debajo y tiene, digamos, incidencia que puede manifestarse y a veces salir a la superficie. Pero hay circunstancias en las que se ve obligado a sacarse la careta y decir, ven, nosotros somos el poder y los que manejamos todos somos nosotros. Bueno, yo creo que lo que están haciendo en este momento es eso. Es decir, no tiene más remedio, vamos a decirlo de esa manera, porque ellos también, las circunstancias los obligan a eso en algún punto, a decir, bueno, ven, los que mandamos somos nosotros, cállense la boca, acá se hace lo que nosotros decimos. Y Flavio, vos tenés mucha razón en tener miedo, por distintos aspectos, por distintas cuestiones. Evidentemente estamos ante un suprapoder que está por encima del poder político legítimo, elegido por la mayoría del pueblo argentino, y que evidentemente está actuando en función de ese poder concentrado, y que no le importa nada. Y que no le importa nada. No le importa ni siquiera una pandemia que está provocando más de 500 muertos por día, ¿no? Entonces, hoy lo conversamos acá en mi casa. Mañana, esto puede sentar un precedente gravísimo, porque mañana Mendoza puede decir, digo Mendoza por decirlo, pues es un ejemplo muy claro, cumplir con su promesa de independizarse de la Argentina, pues es un poder autónomo. Y la Corte Suprema dijo que la ciudad autónoma es autónoma, ¿no? Entonces a mí se me antoja hacer cosas y dentro de la autonomía, y va a haber un fallo que por ahí les termine dando la razón. Digo, estoy delirando, pero yo no sé si mucho, ¿eh?
Claro, sí. Ese es el problema, que decimos, no, esto es imposible, no, mirá que van a hacer esto.
Que podían, ¿no? Nos parecían imposibles y han pasado.
Y sí,
Macri presidente.
Creo que cuántos de nosotros y nosotras dijimos, Oscar, antes de que lo elijan a Macri, imposible que gane este tipo. Mirá que van a elegir a Macri presidente. Y ahí está, nos fumamos 4 años de macrismo, de la derecha más recalcitrante de la Argentina, porque no vino Macri solo. Bueno, Néstor lo dijo, no se olviden que Mauricio es Macri, dijo el flaco, ¿no?
Con toda la historia, el currículum, claro, que recordaba Alcira.
Claro, entonces me parece que el macrismo macrismo no es solamente de Mauricio Macri, el macrismo es la derecha, el macrismo fue su padre, fue Franco, y el macrismo, cuando decimos macrismo, hablamos de otro montón de cosas que le pasan a la Argentina y que le vienen pasando a la Argentina hace más de estos 4 años, hace más de esta década, mucho antes también, ¿no? Entonces me parece que está bueno este momento de reflexión para saber qué nos está pasando, para por ahí no entender del todo hacia dónde vamos, pero sí teniendo cuidado con estas pequeñas situaciones que a veces parece que nos están tomando por tontos y bueno, no se van a dar cuenta, vamos con esta que no se van a dar cuenta, o el si pasa, pasa, que funciona mucho en la Argentina, bueno, tiremos esta y si pasa, pasa, y nos quedamos todos después pagando los platos rotos de un gobierno antidemocrático y claramente que jugó simplemente para su propio poderío económico y para favorecer a sus propias empresas privadas. Te pido un análisis, un cierre para esta charla, si querés, de un poquito de Alcira, o si querés, a modo de análisis contextual de nuestra queridísima Argentina.
No sé, yo digo, como para volver sobre el principio, creo que siempre viene bien volver y releer y repensar a aquellos que han tenido la posibilidad y la oportunidad y el compromiso de pensar para todas y todos, ¿no? Y Alcira es un ejemplo de eso. Y siempre viene bien porque, digamos, estamos en momentos muy difíciles, y pueden llegar a venir momentos mucho más difíciles. Yo soy bastante pesimista en ese aspecto, y como bien decías antes, ustedes comentaban recién, a ver qué va a venir fulano, también se rieron a lo largo de la historia, hay numerosos ejemplos en que se rieron de ciertos personajes, y esos personajes terminaron encumbrándose y haciendo mucho daño, ¿no? Tenemos a un vecino en ese sentido, que es todo un ejemplo al respecto. O sea, de Bolsonaro se mataban de risa, ¿no? Bien.
Sí.
Y ahí lo tenemos. Entonces yo creo que tenemos que prestar mucha atención a las cosas que están pasando, tener el oído atento, como decía Tato Bore, la neurona atenta, el oído bien atento, porque se vienen tiempos muy interesantes, pero muy duros, difíciles. Y en tanto no seamos capaces de poder reflexionar y actuar en consecuencia, pueden ser peores. Yo creo que el pensamiento de Alcira, su figura y su trayectoria tiene también que servirnos, como la de tantos otros y tantos otros que hemos tenido y que seguimos teniendo, nos tiene que ayudar en ese aspecto, ¿no?
Está claro. Oscar, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte estos minutos charlando con nosotros, espero que se repita. Sabemos que estás acá cerquita nomás, pero a veces da pena molestarte por estas inquietudes, pero bueno, me animé, te llamé, dije, gracias, charlemos de Alcira, así que gracias por prestarnos estos minutos. Para nosotros fue realmente, aparte de agradable, importante tener tu reflexión.
Al contrario, no es molestia, estoy a disposición de ustedes, si se puede, no hay ningún problema, y el agradecido soy yo.
Muchas gracias. Hasta siempre.
Ahí pasaba Oscar Caram, profesor, historiador. Qué placer. Viste que hay personas que te generan esto, escucharlas, ¿no?
Que te hacen pensar a medida que vas hablando y te hacen pensar, reflexionar. Y como decías, es para seguir charlando y debatiendo. Podríamos haber completado todo el programa.
Sí.
Charlando con Oscar.
Pasa eso. Podemos estar acá todo el programa hablando. Sí. La verdad es que teníamos otras posibilidades, otros entrevistados para hablar de Alcira. Y nos pusimos acá, contémoslo, Chino, porque la verdad es que repasamos ahí nuestros propios...